La construcción de una sociedad plural e incluyente requiere de todos los sectores de la población.
A favor de los mayores.
Aprendamos acerca de este sector de la población que va en aumento y cómo estar preparados cultural y socialmente para ser participantes activos de este cambio demográfico.
Bienvenidos a este su programa A Favor de los Mayores. Sí, a favor de los mayores, pero por el bien y para el bien de todos. Yo soy Susan Grillo y estoy con ustedes para trabajar todo aquello que a veces ni siquiera queremos reconocer, que es cómo van pasando los años y qué es lo que nos va produciendo o no deterioro. Estamos esta vez en un programa que quisiéramos dedicar a las cosas que podemos, debemos y quisiéramos que se hicieran para conservar muchos años la funcionalidad. Una de las cosas que envejecen a la población más rápidamente es perder la funcionalidad. De hecho, algunos autores marcan este proceso como la cuarta etapa o la cuarta edad. Sabemos todos que la tercera edad está marcada por el cumplimiento de años de vida y específicamente la Organización Mundial de la Salud lo marca en los 60 años, aunque en algunos otros países ya hay modificaciones a esta edad. Y nosotros desde la Fundación Sapiencia marcamos que nadie debe decirte cuándo estás viejo. Es una decisión personal y es una decisión personal por muchas cosas que hemos platicado. Pero vamos a dar inicio a este programa. Partiendo de la base de que envejecer es el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo, no hemos encontrado otro. Si queremos vivir mucho tiempo, el único medio, el único proceso es envejecer. Pero recuerden también que se envejece biológicamente desde los 30 años, o sea que la edad no va a marcar aquello que queremos tener como excepción. Pero en esta ocasión sí nos vamos a dirigir a ciertas cuestiones mucho más pragmáticas, en donde podemos darnos cuenta de que sí efectivamente hay algunas cosas que tenemos que evitar. El deterioro es la parte que la Fundación Sapiencia marca como indispensable, indiscutible, va a suceder, pero ¿en qué cantidades? ¿Cómo se dosifica? ¿Cómo nos permite llegar a una vejez plena, con fuerza, con dignidad? Es lo que promovemos aquí. Nos vamos a concentrar en las consecuencias de una caída y quiero explicarles por qué. Recientemente tuve la experiencia directa con mi mamá, que no vive en la misma ciudad que yo lo hago, ella vive en Veracruz, y después de que un día habíamos estado discutiendo por qué debía manejar o por qué no debía manejar, y a algunos de ustedes les debe haber pasado este cuestionamiento, la gente mayor, y hablo de la gente mayor cuando estoy diciendo que mi madre tiene 85 años y está a punto de cumplir 86, y que la discusión que teníamos era por qué ya no la dejábamos manejar. Y la razón por la que no la dejábamos manejar es porque efectivamente notábamos que cada vez tenía sus reflejos más lentos, y aunque lo seguía haciendo bien, ya se había caído un par de veces bajando del coche, subiendo del coche, y queríamos que alguien estuviera cerca y la pudiera ayudar, en este caso un chofer. Pues ella no estaba conforme, ella no le parecía que nosotros tuviéramos que opinar al respecto, ella quería seguir manejando y de verdad no había poder humano que la convenciera de que dejara de manejar por el bien de ella, pero también por el bien de los demás. Y en esa discusión estábamos cuando al día siguiente de sentirse ella tan plena, tan fuerte, tan independiente, que no permitía que ninguno de sus hijos estuviera marcando las reglas de si manejar o no. Y desafortunadamente en este país, quiero aclarar, en el asunto de manejar, no hay una autoridad como en otros países que determina si la persona está capacitada o no para continuar manejando, y entonces permite que una persona de 90 años tenga licencia, pero después de haberle hecho pruebas reales de manejo, o que una persona de 60 años ya no tenga licencia porque no tiene las facultades suficientes para manejar. Y esto incluye estudios o análisis físicos, por supuesto de vista, y por supuesto también incluyen la habilidad propia para responder a ciertas cuestiones en la
la prueba de manejo. Como eso no existe aquí, pues es la sensatez de los que estamos alrededor la que debería marcar si manejan o no, pero también la razón de ella, de en qué momento ustedes van a intervenir en mi vida para decirme a mí lo que puedo o no puedo hacer. Entonces, fíjense el conflicto, y estoy segura que ustedes lo han tenido de muchas maneras, porque hay personas que quieren salir saliendo solas a la calle cuando ya la posibilidad de perderse es muy grande, o quieren seguir cargando cosas muy pesadas que ya no son capaces de hacerlo. En fin, hay muchísimos cuestionamientos en la vida real respecto a los que tenemos padres. Afortunadamente todavía tenemos nuestros padres, pero que ellos quieren seguir siendo independientes y sí empiezan a tener alguna pérdida de facultades que no quieren reconocer o no les interesa abundar o abordar sobre ellos. Pues al otro día de esta discusión les decía yo, mi mamá enojada con nosotros por estar buscando que ya no manejara, por estarle buscando opciones cuando ella quería su absoluta independencia manejando ella su propio coche. Pues sin haber llegado a ninguna conclusión respecto a esto, al día siguiente tiene una caída, pero de verdad una caída de lo más tonta, como son todos los accidentes o muchos de ellos. Ella va caminando, está ayudándose porque tiene un problema en su rodilla derecha y se va ayudando con algo para llegar de un tramo tan fácil como es su área de ver televisión a su baño, que es un área que recorre todo el tiempo, todo el día, todas las veces. No es un área desconocida, no es una escalera, no tiene un escalón, no había nada que obstruyera diferente ese paso. Y sin embargo, ella tropieza y el golpe que sufre es de verdad terrible. Ella queda con su cara totalmente hinchada, un ojo cerrado, un hematoma, un moretón que va desde la frente hasta el cuello, moretones en toda la zona derecha, toda la pierna, la cadera. Afortunadamente no se rompe la cadera, pero sí se rompe el brazo, y la mano se abre con un pico de un mueble y se brota, le tienen que poner más de 15 puntadas también en la mano. De verdad, una caída terrible. Y pues esa es la motivación que hoy tengo para este programa, porque las caídas son un elemento muy común. Y estuve leyendo y estuve buscando algunas cuestiones que nos pudieran ayudar a todos en esta sensibilidad de haber conocido a muchos abuelos que por romperse la cadera han tenido después un deterioro muy franco y muy fuerte. Y estuve buscando algunas estadísticas al respecto. Y hay estudios en Estados Unidos y Europa que muestran que más del 51% de las personas mayores de 60 años, digamos las que ya entraron a esta tercera edad, como se le conoce, y no se hable si estamos, como en el caso de mi mamá, arriba de los 80, se caen en algún momento al subir escaleras o al ir a los baños, y las consecuencias de esa caída en personas mayores, que generalmente decíamos va con fracturas de cadera, el fémur o cualquier otro hueso, y la consecuente inmovilidad que les provoca, porque déjenme decirle que esto es una parte importante que quiero señalarles de mi mamá. Lo que le ocurre a ella, independientemente de lo fuerte que estuvo el golpe, es que la inmoviliza. Claramente el tamaño de dolor, todo lo que le pasa en su cuerpo, pues la inmoviliza, a pesar de que no tiene una ruptura en la cadera. Sin embargo, la inmoviliza el golpe. Y como señalan muchos médicos geriatras, es fríamente el anuncio del fin de esa persona. La salida, le dicen algunos. Y de ahí se disparan muchos males que van consecuentemente con su muerte. Fíjense qué terrible información y por qué tenemos que estar tan alertas con los mayores en este tema de las caídas. Por eso les decía todas las cosas que debemos aprender y tomar como lección a raíz de esto. Voy a ir diciéndoles lo que recomiendan los expertos, pero antes quiero hacerles un señalamiento. Hay una estadística perversa, yo la llamo perversa, porque no solo estos geriatras diciendo que es el anuncio del fin, sino la realidad de esta estadística perversa que marca que las personas que se rompen la cadera, sin importar la edad, pero casi siempre arriba de los 80 años, mueren en el siguiente año. O sea, 12 meses, en el transcurso de 12 meses después de haberse caído. Y quiero aclararles que la ruptura de cadera tiene que ver con dos cosas. Puede ser que la persona se cae y el golpe hace que se rompa la cadera, el hueso de la cadera, O puede ser que la cadera se rompe y esto provoca la caída. Antes esta segunda no se conocía. Ahora se sabe que la osteoporosis provoca eso. Es un desgaste tal en el hueso que se produce una ruptura y en la ruptura la persona se cae. Y entonces se había confundido siempre con que la caída había roto el hueso, pero no es así. Hoy se sabe que no es así, que puede ser de cualquiera de las dos formas. Puede ser que una sea por osteoporosis y se rompió antes de la caída y la otra el golpe lo provoca. Pero voy a seguir adelante con esto de las caídas y cómo podemos o qué debemos estar haciendo. Primero, todas las escaleras deben tener pasamanos. Por favor, si ustedes tienen en casa una persona de más de 70 años, todas las escaleras deben tener pasamanos y deben colocar soportes o lugares donde se detengan en las regaderas y en las tinas de baño. También estas luces nocturnas que usamos mucho para los bebés, deberemos tenerlas en las habitaciones de las personas mayores, porque se despiertan en las noches al baño y al no ver nada, cualquier obstáculo les puede provocar una caída. En los cuartos, en las recámaras, en los pasillos, en los baños, estas lucecitas que son para niños o que se usan mucho para los niños son muy útiles para las personas mayores. Por favor, vivan con ustedes o no, busquen que esto suceda. Después de los 60 años se deben evitar y aquí tenemos en conjunto 10 acciones específicas que yo quisiera mencionarles. Y vamos a ir una por una, pero la primera que yo quiero hacerles y que no está dentro de las 10 que se recomiendan es, y aquí viene el de lo que nosotros decimos a favor de los mayores, pero por el bien y para el bien de todos, y es cualquier adulto que nos esté escuchando, desde los niños incluso, enséñenles a tomarse del pasamanos y ustedes mismos, no importa la edad que tengan, acostúmbrense desde ahora a tomar el pasamanos cuando suban o bajen. Sé que no lo hacemos, nos sentimos muy ágiles y subimos y bajamos las escaleras sin la necesidad y creemos que es para las personas mayores. No, porque ya cuando eres mayor, cambiar a este hábito va a ser muy difícil. Si el hábito lo haces desde muy pronto, desde los niños les empezamos a enseñar a que siempre que suban o bajen la escalera, sostengan con su mano el pasamanos. Eso es un hábito que todos vamos a ir generando, no importa la edad que tengamos, y va a ser muy útil para todas las recomendaciones o estas 10 recomendaciones que les voy a ir haciendo. Por favor, escuchen esto. Háganlo. Piensen cada vez que bajen una escalera. ¿Cuál es la recomendación de Susan respecto a esto? Es deténganse siempre, apóyense siempre en el pasamanos. Y cuando vean que hay zonas en donde no lo están pudiendo hacer, traten de lograr que en esos lugares que ustedes van con frecuencia, los pongan. Hagan la recomendación a sus hijos, hagan la recomendación a los restaurantes donde van mucho. Oiga, señor, sería muy recomendable tener un pasamanos. Mire, no me siento seguro caminando por aquí, no importa la edad que se tenga. Seguramente eso va a impedir un accidente a otras personas. Recuerden que estamos buscando y trabajando no solo para nosotros, estamos buscando y trabajando para los demás. Y yo soy Susan Grillo, presidenta de la Fundación Sapiencia. Sapiencia quiere decir sabiduría y experiencia, y eso es lo que tenemos que poner cada día en nuestra vida. Y vamos a regresar con este tema de qué recomendamos, qué son los consejos específicos para cuando estamos o rodeados de personas mayores o estamos en el camino de ser una persona mayor o ya somos una persona mayor. Regresamos con estas 10 recomendaciones, por favor, no se las pierdan.
Formamos parte de una misma sociedad, a favor de los mayores. Continuamos. Todos formamos parte de una misma sociedad, a favor de los mayores. Continuamos.
Estamos de regreso después de esta pequeña pausa en el programa A Favor de los Mayores. A favor de los mayores, pero por el bien y para el bien de todos. En este tema terrible de las caídas, que pueden sucedernos a cualquier edad, pero que se convierten en un problema muy grave cuando le sucede a los mayores, sobre todo a los mayores de 80 años. Yo soy Susan Grillo, presidenta de la Fundación Sapiencia. Sapiencia, esta hermosa palabra que quiere decir sabiduría y experiencia y que caracteriza a nuestros mayores. Y que será un privilegio para todos llegar a esa edad, a a esa edad de ser de los mayores de la sociedad y que podamos decir que tenemos sapiencia, que tenemos sabiduría y experiencia. Y les voy a dar 10 acciones que nos van a ayudar a eso. Decíamos que esa primera era procura no subir escaleras sin agarrarte firmemente de los barandales o pasamanos, porque aunque te sientas muy fuerte ahora, ya no tendrás la misma agilidad y fuerza que cuando eras más joven. Pero lo más importante, y que decíamos, esto no está en las recomendaciones, es hagan para sus hijos, para ustedes, a cualquier edad, de esto un hábito, porque va a ser muy difícil que lo hagan cuando sean mayores. Por favor, recuerden esto, y ese es el primero de los consejos, acciones o recomendaciones, como ustedes le quieran llamar. Vámonos al segundo. No hagas giros ni torsiones rápidamente de cuerpo y de cabeza. ¿Qué significa? ¿Por qué no lo puedo hacer rápidamente? Porque si eres una persona mayor, lo que se recomienda es poner el cuerpo a tono. Esto significa, hazlo suave primero. Haz ejercicios de estiramiento, elongación, diario, por las mañanas, antes de iniciar el día. Calentar el cuerpo es lo que recomiendan los deportistas. Pero cuando ya eres una persona mayor, la recomendación no es nada más cuando haces deporte, es todo el tiempo. Desde que abres los ojos, trata de estirar suavemente tu cuerpo, como hacen los gatos o los perros, obsérvenlos. Siempre cuando se despiertan de una siesta, obsérvenlos. Los animales son muy sabios en esto. El yoga está muy sustentado en esto, y es primero estira tu cuerpo suavemente antes de ponerlo en movimiento, antes de ponerlo en acción. Esa es la segunda recomendación. Nunca giros o torsiones rápidas en ninguna parte del cuerpo ni en la cabeza. ¿Cuál es la tercera recomendación? No dobles tu cuerpo para tocar tu dedo del pie, ni siquiera para ponerte los calcetines o las calcetas y los zapatos. Otra vez, esto es algo que se hace mucho, y no sé si han escuchado que esto sucede además a todas las edades, porque estamos haciendo recomendaciones para personas mayores de 60 años, pero les debe haber pasado alguna vez que de repente jalan una maleta o de repente cargan algo pesado, no importa la edad que tengan, o un giro muy abrupto, y eso les produce una contractura. Y no necesitan ser una persona mayor para eso. Siempre se recomienda, antes de cargar algo pesado, antes de doblar tu cuerpo, antes de cargar o de girarte o de cualquier cosa que vayas a hacer abrupta, por favor, haz ese calentamiento. Pero aquí a las personas mayores les estamos recomendando que ni siquiera se agachen hasta el pie, hasta el zapato, ni para ponerse los calcetines o los zapatos, si no hacen este movimiento primero de una manera suave y poco a poco, para que vaya primero jalando y calentando su cuerpo. Cuarta recomendación: no te pares para colocarte tus pantalones, debes ponértelos mientras estás sentado. Y yo quiero contarles aquí una experiencia de lo que mis hijos dicen el vestido asesino. ¿Y qué significa y qué tiene que ver el vestido asesino con no te pares para colocarte los pantalones, póntelos sentados? Bueno, a mí no me pasó con los pantalones, pero me pasó muy joven, mis hijos muy chicos, y me pasó con un vestido apretado, que me agaché para ponérmelo por abajo y de ahí jalarlo, pero tenía que jalarlo mucho porque era bastante ceñido al cuerpo, y a la hora que me lo quise quitar y hago un jalón de los... me agacho, hago un jalón del vestido y lo que ocurre es que se me levantan los pies y trato de detenerme en un espejo. Estaba yo en el vestidor de una tienda, me trato de detener de un espejo y el espejo era movible, entonces cuando pongo la mano ahí se me va también la mano, me golpeo con el espejo la cabeza, me empieza a sangrar, es lo último que recuerdo, porque me quedo sola en un vestidor, supongo un poco desmayada, porque lo siguiente que oigo, no sé cuántos segundos, minutos pasaron y alguien está tocando una puerta y dice, ¿todo bien ahí? No sé si oyó el golpe. Y bueno, de ahí ya se podrán imaginar lo terrible que fue. Y esto es por no sentarte a ponerte o quitarte las cosas. Y yo tenía 20 y tantos años. Imagínense cuando una persona mayor está buscando ponerse los pantalones parado. El riesgo que corre a la hora de meter el pie o a la hora de sacar los pantalones, pues le puede producir esto y puede ser lo terrible que decíamos que son estas caídas en las personas mayores. Vamos al quinto. No te sientes cuando estés acostado boca arriba. La recomendación de los expertos es ponerte de lado. Puedes ponerte hacia el lado derecho o puedes moverte hacia el lado izquierdo. pero no incorporarte desde el momento que estás totalmente boca arriba. Es ponerse del lado izquierdo o ponerse del lado derecho y desde ahí jalar tu cuerpo, que es mucho menos agresivo para la columna y para la cadera que hacerlo totalmente de boca arriba y la incorporación directa. Fíjense qué cosas tan importantes y que parecen tan sencillas de hacer. Por favor, empiecen a hacerlo otra vez desde lo más pronto que puedan a su edad para que esto se convierta también en una costumbre y no tengan que estarla reflexionando cuando ya llegaron a esa edad o lastimarse cuando hacen esa levantada derecha tan abrupta. Vamos al sexto. No gires bruscamente el cuerpo en ninguna de las maneras y de ninguna de las formas. El cuerpo cada vez va a necesitar más que lo calientes. Y que lo calientes no es más que estarlo moviendo de una manera suave antes de hacer cualquier cosa brusca. Menos si vas a hacer un brinco, menos si vas a saltarte algo o pasar junto a algún objeto pesado, fuerte, extraño que pueda provocarte alguna herida. Esta es esa recomendación que al final cada una de estas cosas tiene que ver hasta dónde vamos en la parte de calentar el cuerpo. Otra, 7. Ten mucho cuidado si ocasionalmente caminas hacia atrás. Caer hacia atrás puede provocar lesiones muy graves. O sea, es mucho más grave cuando la caída va hacia atrás que cuando la caída va hacia adelante, por más aparatosa que parezca la que es hacia adelante. Mucha gente da pasos hacia atrás sin fijarse ni siquiera qué hay. Se hace naturalmente. Es muy grave. Caminar para atrás hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Por favor, recuerden, mucho más grave caerse para atrás que caerse para adelante. Esto no todo el mundo lo sabe, es importante que lo guarden en su memoria. Esta es muy común, de todas maneras la vamos a hacer, es la número 8 y es no doblar la cintura para levantar cosas pesadas. Tendemos a doblar la cintura y cargar. Se debe doblar las rodillas y levantar el objeto pesado o no mientras todavía estás en cuclillas. Por favor, practíquenlo. Mucha gente nos dice, estás cargando muy mal y no entendemos por qué. Pues porque nos doblamos hacia abajo, doblamos la cintura y desde ahí cargamos. ¡Fatal! Hay que doblar las rodillas para cargar. Doblar las rodillas y levantar el objeto. Todavía lo estás cargando mientras estás en cuclillas y desde las cuclillas ya con el objeto te vas levantando. Fíjense qué diferencia. Vamos al número 9. No te levantes, por favor, rápidamente de la cama. Sentarse unos minutos, no segundos, unos minutos antes de levantarse de la cama es fundamental. Si puedes incluso meditar, si tienes por costumbre meditar, y es muy recomendado por nosotros desde la Fundación Sapiencia, meditar antes de levantarse de la cama, pero si no lo has hecho, no tienes la costumbre, pues ojalá la puedas incorporar, pero hay gente que reza. Pues este también es un maravilloso momento para rezar, aunque sea unos minutos. Entonces, no se levanten rápidamente. Y esto no solo tiene que ver con el cuerpo y con calentar el cuerpo y con estirarlo como lo hemos recomendado. También tiene que ver con el cerebro. El cerebro debe tomar sus minutos para ir reaccionando y no producirle un shock de alguna acción muy rápida, muy fuerte, que nos pueda traer una consecuencia por la circulación nuestra en esos momentos. 10 y última, no uses la fuerza en exceso en el baño. Sí, mientras estás evacuando, estás en el baño, en el excusado o en el retrete, como quieran llamarle, tienen que dejar que venga naturalmente. Para que venga naturalmente la evacuación, debe comerse sano, nutritivo, suficiente, con moderación, todo lo que ya sabemos de la nutrición, pero sobre todo comer muchas verduras y fibra. Y sobre todo no dejar de tomar agua, que sabemos que es uno de los puntos más importantes. Si hay personas que desde jóvenes tienen problema para evacuar, son estreñidas, pues lo que se recomienda es siempre incluir ciruelas pasas en su dieta, porque el exceso de fuerza mientras estamos en el baño evacuando nos puede generar otro tipo de problemas. Por favor, no lo hagan. Pues aquí estas 10 recomendaciones que son importantes, además de las que ya sabemos, el ejercicio físico diario, lo hemos recomendado todas las veces, el ejercicio no es opcional, el que no se mueve empieza a morir y eso es la razón por la que las caídas son tan graves. Y yo lo vi claramente, lo he visto con muchos abuelos, pero siempre con rupturas de cadera. No me había tocado un golpe tan fuerte sin ruptura de cadera y me tocó esta vez con mi propia madre. Y quiero decirles que ahora que está recuperada de ese terrible golpe, que de verdad uno la veía y lo único que hacía era tener oprimido el corazón como si fuera un boxeador su cara y sin ninguna movilidad. Cuando les digo que un día antes estábamos discutiendo sobre si debía seguir manejando o no, de lo fuerte que se sentía a los 86 años. Y el tiempo que le ha llevado esa recuperación, que ya estamos hablando de más de 3 meses, le ha dejado con una inmovilidad que no tenía antes. Yo espero que estas estadísticas perversas en su caso y por todo el amor no se cumplan, pero sí me doy cuenta que a pesar de que ella no tuvo más que una pequeña ruptura en el brazo, la inmovilidad, el tiempo de estar inmóvil que le causó la caída, le ha hecho perder totalmente la funcionalidad tan activa y tan juvenil que tenía antes de que esto ocurriera. El único problema que ella tenía hasta ese momento era un poco el trabajo de una rodilla. Y sin embargo, ahora prácticamente no puede caminar. Necesita de ayuda, no solo de una andadera, sino de una persona junto, porque además el miedo a caminar ya no se lo podemos quitar. Esto me ha motivado a este programa. Espero que les sea útil. Espero que recuerden siempre que estar activos, socializar, pensar y tener una actitud positiva y alegre. Y pues siempre recordar que las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las arrugas en la cara. Conservar a nuestras personas mayores funcionales tiene mucho que ver con evitar sus caídas. Y esa es la parte de prevención que hacemos para todas las edades y para todas las personas. Y ojalá lo escuchen muchos jóvenes y eviten las caídas, porque no solamente los mayores esto hace una diferencia, lo hace a todas las edades. Solo que en el caso de las personas mayores se convierte en un punto del antes y el después de la caída. Tristemente es así. Las estadísticas y todo lo que les he conjuntado, muchas de ellas recomendaciones del doctor Rubén Francisco Dávila, que es un geriatra reconocido y experto en este tema. Pues ojalá les haya sido útil. Como siempre, yo me despido. Susan Grillo en este programa a favor de los mayores desde la Fundación Sapiencia. Sigamos trabajando nuestra vida con sapiencia.
Juntos de forma solidaria podemos lograr un cambio positivo a favor de los mayores, sensibilizando a la población para una sociedad más incluyente. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.